Recibimos al ingeniero español Gerardo Herrera, especialista en aplicaciones móviles para el trastorno del espectro autista, para saber cómo ayuda la tecnología al tratamiento del autismo, y a Fernando Sierra, como era presidente, yo soy en memoria muy cortita,
director
de la Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguay.
Muy bien. El profesional visita nuestro país para la primera semana del TEA, que se desarrollará del 8 al 12 de julio. Bienvenidos los dos.
Hola, muy buenas.
Un placer recibirlos, gracias.
A veces un profesional trabaja en pos de un proyecto, bueno, por un tema, por una inquietud, uh-huh. una inquietud determinada, que bueno, por la que decide uh-huh. ayudar a los demás, y a veces porque hay un caso cercano.
Eso es.
Y no, uh-huh. y dice, bueno, yo quiero solucionar esto, quiero utilizar mis conocimientos para poder solucionar esto, en primera instancia para esta persona a la que yo uh-huh. quiero, y obviamente después la onda expansiva alcanza a todos los demás.
Lo has explicado fenomenalmente bien.
Sí, no, que estamos acostumbrados a que sea así lo que pasa.
Sí, yo terminé la carrera de ingeniería informática y ahí tuve que decidir hace ya más de 20 años a qué me dedicaba profesionalmente, y cuando el resto de mis compañeros estaban yendo todos a compañías de telecomunicaciones o entidades bancarias, pues decidí tomar un camino diferente para tratar de hacer algo que ayudara a las personas con autismo y con la perspectiva de mi hermana, por supuesto.
Uh-huh. ¿Vos tenés una hermana con autismo?
Sí, eso es.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo es la convivencia con una persona con este trastorno?
Pues cuando la conoces desde pequeño es completamente normal para ti, porque es la realidad que conoces. Yo tengo otro hermano que no tiene autismo y una hermana que tiene autismo, y cuando creces junto con una persona con autismo, la forma de desarrollarse del autismo pues te parece completamente normal, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, no tienes unas expectativas, que es diferente cuando eres padre, que a lo mejor te has hecho una imagen de cómo va a ser tu hijo, incluso ya puedes incluso pensar que quieres que tu hijo sea de mayor, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es distinto, ¿no? Los niños yo creo que tienen una perspectiva menos llena de expectativas y más de aceptar pues un poco a las personas como vengan, sin más, ¿no?
Y por algún momento de tu vida, o tal vez porque tus padres lo pusieron en palabras, ¿cuándo diste cuenta que tu hermana tenía autismo? ¿Cuándo pudiste darte cuenta que tal vez era una persona especial, no dentro de no haciendo referencia a su particularidad, sino que ella traía consigo no cosas negativas, sino tal vez positivas, pero que era distinta?
Sí, sobre todo a través de los ojos de mis padres, que ellos sí que, pues bueno, cuando empezaron a notar que las cosas no eran como ellos esperaban, pues empezaron a buscar especialistas y a hacer ese peregrinar, ¿no? Que todavía se sigue haciendo en algunos lugares, pero que ahora afortunadamente pues ya no es tan frecuente, ¿no? Que ahora ya hay mecanismos de detección y diagnóstico temprano que funcionan muy bien, pero que en aquellos años pues no existían, ¿no? Y viendo cómo mis padres iban a Barcelona, iban a Madrid, iban a diferentes sitios para tratar de buscar especialistas que les ayudaran, pues ahí es como me di cuenta un poco de lo que ocurría.
¿Cuánto ha cambiado la mirada de la sociedad sobre este trastorno? Porque muchas veces pasa Asperger, era el otro, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál era? ¿Hay otro síndrome?
Sí, Asperger,
que trae problemas de convivencia, ¿verdad? Y de malinterpretación también. Uh-huh. Porque a veces uno se puede encontrar con un niño autista, ¿verdad? Uh-huh. Y lo primero que piensa es que niño maleducado.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
¿Por qué? Por ignorancia.
Sí, por pura ignorancia.
Pero de a poco yo creo que, gracias a la información, gracias a la visibilización de todo este tipo de cuestiones, la sociedad se ha ido preparando más, es decir, ya empieza a sacar una conclusión, no esa primera conclusión apresurada, sino, ojo, puede tener autismo.
Sí, yo creo que es muy importante todo el trabajo que hacen los medios de comunicación para que el autismo se conozca, ¿no? Uh-huh. También el trabajo en el ámbito cultural, películas, obras de teatro, libros en los que hay personajes con autismo que nos acercan a todos, incluso a quienes no han tenido a lo mejor una experiencia tan directa de contacto con personas con autismo, a lo que es el ser de una persona con autismo, ¿no? La mirada ha cambiado mucho. Realmente ahora hay una visión en la que ya no solamente se pone el foco en las dificultades de las personas con autismo, sino también en sus puntos fuertes, ¿no? Sabemos hoy que muchas personas con autismo son muy buenas en el mercado laboral por su enorme capacidad de atención a los detalles, por su capacidad de concentración, por su capacidad de realizar tareas de manera repetitiva sin cansarse, ¿no? Y en determinados ámbitos laborales como lo que es el testeo de software o procesos de control de calidad, ¿no? Este tipo de habilidades son estupendas, ¿no? Y no tenemos que hablar siempre de las dificultades que tienen las personas con autismo, que son importantes, pero hay que tener esa visión doble.
Dale, Maite.
¿Cómo es en el mercado uruguayo la inserción laboral y educativa de estas personas? Hablábamos que, bueno, cada vez hay mayor apertura en lo que tiene que ver con la información, pero todavía dar el paso de dar trabajo, de emplear a una persona con autismo o de abrir las puertas a atender la particularidad en un ámbito educativo, ¿se da en Uruguay?
Bueno, se está dando y se está comenzando a dar cada vez más, ¿no? Con la reciente, digamos, implementación de la ley de acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, bueno, el país ha dado un paso muy importante que, bueno, que está comenzando a moverse. Claro, todavía falta como mucha información, mucha cultura, digamos, en un sentido amplio, para que, bueno, las empresas abran más sus puertas y conozcan más. En realidad hay un tema de comunicación también, en el sentido de que seguramente todo el mundo estaría afín, dispuesto a abrir sus puertas a personas con discapacidad, la que sea, para, bueno, inclusiones de tipo laboral, pero muchas veces no se conoce, ¿no? En ese sentido, bueno, Uruguay está avanzando, lento, pero... Uh-huh. Ojalá que seguro en ese camino.
También algo que pasa, perdón, sí, es que las personas con discapacidad o con diferentes particularidades terminan siempre haciendo las mismas tareas, ¿no? Porque son tal vez las que sus particularidades justamente pueden hacer bien y se les delimita, digamos, un poco el querer hacer lo que realmente sueñan. Y la educación es muy importante para eso, porque uno puede formarse si tiene educación. ¿Hay apertura para la educación en Uruguay?
Bueno, cuando se crea la fundación allá a fines de los 70, la inclusión o la integración a nivel del sistema de educación formal era prácticamente inexistente. A mediados de la década de los 80 comienzan a abrirse las instituciones y hoy día prácticamente todas las instituciones hacen inclusiones, integraciones de carácter educativo de niños con discapacidades, por decirlo en un sentido amplio. Bueno, hay instituciones que están más preparadas como tales para, bueno, acoger a estos niños, hay otras que no tanto. El panorama ha cambiado. Igual es dificultoso porque, bueno, tiene que haber una preparación de las instituciones, de los docentes y también del público en general, de las familias en general, para aceptar la diversidad en definitiva, ¿no? Y entender que la inclusión de personas que no tienen un funcionamiento típico nos enriquece a todos porque nos ayuda a ampliar la mirada y a ver otras cosas que habitualmente no vemos, ¿no?
Yo escucho lo que se habla, ¿verdad? Y a veces pienso si será que la naturaleza nos traiciona, nos juega una mala jugada, y esto lo habla uno desde el lugar de que no tengo ningún familiar con ningún trastorno de ningún tipo, o si nosotros no hemos sabido interpretar a la naturaleza, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros nace con un lugar y con una tarea o con un talento para poder realizar determinadas tareas que quizás otros no pueden realizar. Y uno ve con beneplácito cómo de pronto en lo que nosotros llamamos diferentes discapacidades, porque lo que es lo normal, entre comillas, somos las personas las que establecemos que es normal y que no, es así, de forma bastante autoritaria. Uno piensa bueno, que de a poco estamos sabiendo interpretar, ¿verdad?, qué papel jugamos cada uno de nosotros en lo que es el entramado social.
Sí, totalmente de acuerdo. Realmente la normalidad no existe, ¿no? Esto, todo lo que esté en el punto más alto de la campana de Gauss y uno lo mira con lupa, no hay absolutamente nadie en ese punto, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que a veces no sabemos interpretar y creemos que tenemos que ser todos de una determinada manera y las personas con autismo nos enseñan a darnos cuenta, ¿no?
¿Qué pasa a nivel laboral en España? Yo considero que si bien, por supuesto, hay que dejar a la voluntad de las empresas público-privadas que inviten a estas personas a tener un lugar, creo que para que haya realmente una inclusión exitosa, tiene que haber un acompañamiento. El ambiente laboral, el lugar, tiene que prepararse para recibir a estas personas. ¿Hay en España algún protocolo por parte del Estado que se genere de manera pública para justamente otorgar puestos de trabajo?
Bueno, el Estado allí lo que hace es reservar un porcentaje de plazas para personas con discapacidad, ¿no? Y ahora también para personas con Asperger, porque no el Asperger es un subtipo de autismo que a veces no lleva discapacidad intelectual y por lo tanto no se ve tanto como una discapacidad, sino como una condición, ¿no? Uh-huh. Una condición del espectro del autismo. Entonces ya se ha dado también ese paso, ¿no? Durante muchos años solamente eran personas con discapacidad intelectual, discapacidad física, sensorial, quienes podían acceder a estos puestos reservados, ¿no? Pero ahora también personas con capacidades diferentes, por lo de otra manera, ¿no? Y hay una metodología que se sigue mucho, que es lo que se llama el empleo con apoyo, ¿no? El empleo con apoyo es una metodología por la que hay una persona que es el preparador laboral que acompaña, sobre todo al principio, a la persona con discapacidad o con una condición especial para que adaptarle sus tareas y también para ayudarle a relacionarse con las otras personas del entorno laboral para facilitar la relación.
¿Son pagos por el Estado esos?
En algunas comunidades autónomas sí. Ajá. Esto en España se transfirieron todas las competencias a las comunidades autónomas hace ya cerca de 20 años y cada una ha tenido su propio desarrollo. Hay algunas que apoyan más la figura del preparador laboral, que es como se llama esta figura, a través de programas de empleo con apoyo, ¿no? Pero hay mucho apoyo privado también, hay fundaciones.
Que acá en Uruguay también tenemos los operadores laborales que justamente hacen ese trabajo de acompañamiento.
Y que se retiran gradualmente después.
Exactamente.
¿No? Pero no los paga el Estado.
No, sí, el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social tiene un equipo de operadores laborales. Las empresas pueden acudir al PRONADIS a solicitar información y apoyo, y en ese sentido, sí. Desde PRONADIS se acompaña, digamos, la inserción o la integración de personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿no? Claro, esto es acotado, pero esa posibilidad existe.
Estamos conversando con Gerardo Herrera y con Fernando Sierra. Vamos a ir a la pausa y vamos a conocer esta aplicación, a ver de qué se trata. ¿Sí? Vamos.
Hay varias, creo, no sé. Sí, varias tecnologías.
Tenemos varias tecnologías. Vamos a tratar de repasarlas todas.
Dale.